El refugio de Linza se encuentra en el Valle de Ansó, dentro del Parque Natural Valles Occidentales. Fue construido en el año 1989 por el Ayuntamiento de Ansó y a día de hoy se puede acceder a él por carretera. Tiene una capacidad de 76 personas distribuidas en 6 habitaciones de diferentes capacidades. Pues bien, 20 añicos se ha tirado Ana Romero haciendo de guarda. 20, sí, has oído bien. Y lo mejor de Ana es que no es una guarda al uso. Ella es diferente, única y muy especial. En esta entrevista, Ana me cuenta cómo aprendió a ser guarda, todas las labores que ello implica. Hablamos también del boom de afluencia del año pasado y de algunas compañeras de travesía de Ana que jamás adivinarás. Y sí, claro que sí. También charlamos de todas las opciones que te ofrece esta ubicación. Travesías de varios días, subidas a picos o excursiones sencillas para todos los públicos. Yo soy Ana Cortés y te doy la bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje, un espacio para la aventura, la naturaleza y el deporte con voz de mujer. Si quieres apoyarme a mí y a este podcast, puedes hacerlo a través de iVoox y por lo que vale un plátano y un puñadico de frutos secos al mes, te llevarás como recompensa la recomendación de rutas de senderismo y de bici por toda España, que incluye la descarga de tracks para seguirlas en tu GPS o smartphone. Y ahora sí que sí, ¿nos vamos al Parque Natural Valles Occidentales con Ana? Ale, pues vamos al lío. Genial, Ana, pues si quieres arrancamos, ¿vale? Porque yo creo que todo lo que me vas a contar va a ser súper interesante y quería que empezar esta conversación preguntándote cuánto tiempo llevabas trabajando en el refugio de Linza.
Pues así a lo tonto, la primera vez que trabajé en el 2003, o sea, ya van pasando 18 años o así. Empecé eso, pues, veranos, sustituciones, ¿no? Pues para que uno se va de vacaciones o este fin de que viene más gente o tal. Y luego ya me comprometí a un año, porque el jefe me decía eso, dice, hombre, quiero coger a alguien de continuo, pero que no se me vaya al de 2 meses, ¿qué tal? Digo, yo, me guste o no me guste, me comprometo a estar un año entero, que es como ves también un poco si te gusta un sitio, un algo, ¿no? Y bueno, pues ya ves, un año y aquí sigo. Se me ha alargado un poquito este año.
¿Y qué hacías antes de plantearte trabajar a full, ¿no? Por decirlo así, en el refugio de Linza.
Bueno, yo siempre he estado currando, ¿eh? La verdad es que si no es en una cosa, en otra. Me vine a Navarra en el 2002 o así. Y lo primero que encontré, pues en una quesería. Estuve trabajando en la quesería de Uztarro un año y luego pues un poco hostelería, he estado en el camping de Isaba, en el refugio, arriba en Belagua, en el ferial y luego ya di con Linza para quedarme de continuo, pues bien. Y la verdad es que bien, he estado muchos años ahí que me ha centrado la vida, o sea, al final el quedarte no es un trabajo normal tampoco, ¿no? Es un poco encontrar una casa, ¿no? Yo así lo viví, ¿no? Cuando, sobre todo esos primeros años, ¿no? Que llegas ahí, pues toda, no sé, todo es maravilloso, todo. Entonces me sentí eso, pues que había encontrado una casa en mitad del monte, ¿no? Donde estar a gusto con trabajar, los compañeros, el ambiente, el público que viene, pues no tiene nada que ver con la hostelería que puedes trabajar en la ciudad o. No deja de ser hostelería, pero sí, la gente viene más relajada, tiene otro espíritu, ¿no? Te da mucho pie a conversar con mucha gente, he conocido a muchísima gente a través del refugio, ¿no?
¿Cómo se lo tomó tu entorno, no? Porque no era lo mismo, pues, de vez en cuando ir a hacer algún fin de semana, alguna temporada, combinarlo con otras actividades, a decir, me voy a vivir a Linza, ¿no? Como bien has dicho, me voy a una casa, ¿no? A formar parte de una familia.
Bueno, mi entorno bien, bien. O sea, yo como ya estaba fuera de casa, por así decir, ¿no? Ya me había, yo, o sea, yo soy de cerca de Bilbao, ¿no? De Portugalete. Entonces eso ya había dejado y estaba pues sola por la vida, vagabundeando. O sea, que no tenía ni pareja, ni hijos, ni nada. Entonces, en realidad no he tenido que dar explicaciones a nadie. No. Y mi madre, pues oye, ¿que estás bien? Pues encantada, ya está.
Sí, al final las madres, mientras nos vean felices y contentas, yo creo que al final
Eso
pues
es.
lo aceptan todo.
Sí.
¿Cómo se aprende a ser guarda de un refugio?
¿Cómo se aprende? Pues no lo sé. Siéndolo, supongo. Siéndolo y yo qué sé, porque es verdad que tienes que hacer muchas cosas. No es solo que digas, no, pues yo sé trabajar en la barra o sé, pues al final en el refugio es todo, es todo. Tienes que hacer un poco de electricista, de fontanera, de camarera, de cocinera, de limpiadora, de mecánica. Hay que hacer un poco de todo, de todo, de psicología, o sea, porque a veces te encuentras con la gente en ciertas situaciones, ¿no? Pues que también tienes que tener ahí un poco de psicología, ¿no? Para tratar. Y yo creo que es algo, pues que, no sé, yo nunca me lo había planteado, ¿eh? Nunca había sido cliente de un refugio. Igual no soy el prototipo de guarda de refugio. Yo nunca había sido cliente en un refugio hasta trabajar en él. Entonces, pues no sé, a mí el trabajo nunca me ha asustado y cambiar y hacer distintas cosas, pues tampoco, tampoco, ¿no? O sea, hoy por hoy, pues ya me encargaba un poco de todo, del mantenimiento del motor, de, yo qué sé, de las baterías, de que hay que arreglar esto, que lo otro, que hay que llamar al de la fosa, que yo qué sé, son todo, son tantas cositas, ¿no? Del jardín, de puse una huerta. Yo qué sé, nada más llegar, pues sí, lo que me gustaba era eso de, o sea, la sensación, para mí lo más bonito de estar en Linza es el acostarte y el despertarte, ¿no? ¿Dónde estás? El despertarte allá, en mitad de la montaña, sea verano, sea invierno, cada etapa, o sea, cada estación tiene su encanto, ¿no? Y acostarte, lo mismo que te vas por la noche, ves el cielo y bueno, hasta mañana, mundo, venga. Pues a mí eso es lo que me encantó y me encanta eso, pues la tierra y pues sí, nada más llegar, intenté eso, bueno, puse un invernaderito con la tienda de campaña en la que había vivido antes y ya destrozada, pues el esqueleto con un plastiquito, oye, y ahí ya, ¿sabes? Ya comimos tomates y lechugas del huerto de Linza.
Qué bueno. 20 años trabajando allí, pues supongo que dan para un montón de anécdotas, pero me gustaría que me contaras la gente, ¿no? Con la que has trabajado. No sé si ha cambiado el personal, los dueños. ¿Quiénes te han enseñado todo lo que sabes de las labores de guarda?
Hombre, pues al principio cuando entré estaba, bueno, el jefe es el mismo, el jefe lleva casi 30 años allá y había otra persona, otro chico que también llevaba trabajando pues unos años antes de que entrara el jefe, o sea, él ya cogió el refugio con el otro camarero dentro, ¿no? Que hacía en principio solo veranos y así, y luego, o sea, y estábamos, hacíamos tres, el equipo hacíamos tres. Pero trabajábamos 2 semanas sí y una no. O sea, librábamos de lunes a viernes una de cada 3 semanas. Entonces, la verdad es que de esa manera no sé si habría estado tanto tiempo. Porque, aunque sí que es verdad que los lazos que se crearon para mí, o sea, esa era mi familia de Linza, ¿no? Luego sí que pues ha ido habiendo incorporaciones nuevas. El compañero, el que, Miguel, el cocinero, el que estaba de cocinero, que es, yo creo, del que más he aprendido, ¿no? De Beni también. Pero con Miguel me coincidía, 2 de cada 3 semanas que yo trabajaba, las trabajaba con él. Entonces, digamos que los primeros años es con el que más tiempo me tocó pasar. Entonces, es del que he aprendido a asar los pollos, el que he aprendido de dónde se corta el agua, de dónde se, si se congela, dónde tienes que ir, o yo qué sé, pues. Todo eso he aprendido mucho de eso de Miguel y bueno, y venía otras cosas, ¿no? Pero luego sí que es verdad que empezamos a cambiar un poco el tema de horarios, ¿no? Pues para librar más tiempo, tener un poco de vida fuera, porque es verdad que de la manera que trabajábamos al principio, pues tu vida era únicamente el refugio. O sea, fuera, sales de lunes a viernes, aunque te vayas, yo entonces igual me iba a Bilbao a ver a la familia, a las amigas, tal, pues es que todo el mundo está currando, vas a destiempo con todos, ¿no? No puedes nunca quedar con nadie para hacer nada, entonces sí que se quedaba como tu vida en un segundo plano muy pequeño. Entonces ya empezamos a hacer cambios y a trabajar más personas de continuo, entonces librábamos más tiempo. Y bueno, pues la gente ha ido cambiando. Es verdad que ha habido gente que ha estado, yo qué sé, 6 años, otros han estado 1 año o 3. Entonces sí que ha habido más cambio de gente. Bueno, yo en principio, pues como te digo, yo la relación con la gente... Luego es verdad que como ha habido más gente que ha estado menos tiempo, pues ya, no sé, pues ya hemos sido compañeros de trabajo, pero sobre todo en principio los compañeros que he tenido, yo qué sé, los 10 primeros años han sido para mí eso, más mi familia que compañeros de trabajo, ¿no? Y es que tienes que serlo, o sea, por mucho que te lleves bien o te lleves mal, porque con todo el mundo no puedes coincidir igual, ¿no? Hay gente con la que tienes unas afinidades, gente con la que tienes otras o... Entonces es muy importante, la convivencia es muy importante. O sea, hacemos en verano, por ejemplo, que estamos una semana sí, una semana no. Estás toda la semana, te levantas con tus compañeros, te acuestas, comes, descansas, le oyes roncar por la noche, le oyes duchar. O sea, es convivencia pura. Entonces sí que es muy importante eso, aprender un poco a tolerarnos unos a otras. Sí.
Estamos hablando de Benny, que es el jefe y el con el que más tiempo has pasado. ¿Es el dueño del refugio o cómo se gestionan, dijéramos, los refugios en Aragón? ¿Son los ayuntamientos los que son dueños del refugio? O...
Sí, en este caso sí. O sea, sé que hay otros que no, hay otros que pueden ser de la Federación o habrá otros sistemas, pero Linza es del Ayuntamiento de Ansó. Entonces, yo a concurso... pues no sé, la última vez le dieron a Benny la gestión, me parece que eran para 15 años, prorrogables a 20 o algo así, porque él ya pensó, dice, yo ya me jubilo aquí, yo ya cumplo años, o sea, claro, haces un contrato para 15 años, pues jo, echa cuenta,
ya ves.
Echa cuenta. Uh-huh. Entonces, sí, él ha renovado varias veces,
¿Y cómo te enteras que hay... plaza en un refugio para trabajar? ¿Dónde se publica? ¿O es un poco pues en el entorno del refugio donde se busca un poco esa persona?
Yo creo que sí, o sea, en Linza por lo menos siempre ha sido un poco así, un poco pues, pues yo conozco a fulanito, pues pues mi amiga quiere trabajar ahora este verano o yo qué sé, ¿no? Ha sido siempre un poco así, pues por conocidos y sobre todo porque lo que es cuando estamos más gente, que es en verano, pues la plantilla muchos años se repite. O sea, normalmente no cambia la gente cada año. Entonces es así. Pero ahora la verdad es que ahora te mandan currículums a patadas, un montón de gente. Yo no sé qué otra manera habría de enterarse para trabajar, vaya, en los refugios. No es que yo sepa, no, hay una lista ahí oculta en no sé qué página web. No. Nosotras en Linza, pues así ha sido siempre más o menos, ¿no? Pues porque por conocidos.
Qué bueno, me dices que entonces ahora estás recibiendo pues currículos porque la gente quiere trabajar en el refugio. ¿Esto pasaba antes o de repente hay un poco... de boom en cuanto a esto?
Bueno, yo creo que de pocos años para aquí sí que ha habido como más boom. O sea, porque al principio era... Bueno, claro, es que yo cuando empecé a trabajar no teníamos ni correo electrónico ni nada. Entonces, la verdad es que lo del correo electrónico creo que ha facilitado un poco eso. Porque sí que es cierto que antes igual te aparecía una persona en verano. Oye, pues que yo quiero trabajar y tal, y pues no sé, apúntate mi teléfono si un día... necesitáis o qué sé yo, pero ahora va todo por internet. Entonces sí que estos últimos años es muy habitual. Al principio llegaba un correo que dices, uno que quiere trabajar, pues fíjate, ¿no? Qué majo, qué interesado, que esto, que el otro, pero es que ahora te mandan un montón, un montón. Un montón,
¿Crees
ya.
que tiene también algo que ver con un poco el boom, ¿no? De el aumento de actividades también al aire libre, que yo creo que después de la pandemia, ¿no? Nos hemos hecho como un poco más conscientes, ¿no? De la importancia que tiene el estar en naturaleza y bueno, pues cada vez se ve más gente yendo en bici, ¿no? O el trail running ha crecido un montón. No sé si esto puede haber influido también en esa oferta, ¿no? De gente queriendo ser parte de la plantilla de un refugio.
Bueno, pues yo creo que sí, desde luego como público la pandemia ha sido una pasada. O sea, ha sido el verano del, ¿cuándo fue el primer encierro que tuvimos? En el 20. El verano del 20, o sea, es que fue una exageración y lo cómo ha subido lo de las furgonetas, las autocaravanas, mogollón, mogollón. En cuanto a gente para ofrecerse a trabajar, pues también yo creo que sí que estos últimos años han mandado más. O sea, desde lo de la pandemia. Pero bueno, el método de buscar trabajo ahora, pues viene a ser ese, ¿eh? Por lo menos a nosotras, como nos entran en Linza, es así. O sea, mandándote el currículum por el correo y así. Pero sí, vamos, lo de la pandemia y que ahora todo el mundo quiere estar en el monte y pues, eso ha sido, sí, o sea, una pasada, una pasada. Cosas allí que no hemos visto, o sea, que nos han tenido que cortar la carretera. Que han cortado la carretera porque literalmente no cabían coches. O sea, la gente
Qué
se
fuerte.
aparcaba en las campas, en todas partes. En todas partes. Sí.
Jolín, estoy flipando porque, bueno, yo estaba en Pirineos en el último verano y es verdad que vi mucha gente, pero bueno, al final quizá, ¿no? El protagonismo siempre se lo suele llevar Ordesa, ¿no? Valle de Tena, pero esta parte, ¿no? De los valles occidentales y tal, que evidentemente pues también tiene su público, no esperaba que hasta este nivel, ¿no? De cortar la carretera para que no
Sí.
accedieran más coches. ¡Qué
Claro, porque
fuerte!
no das abasto, no das abasto. O sea, yo a veces pensaba eso en Ordesa, digo, pues no me extraña en Ordesa que lo hayan tenido que cortar, que hace años ya, ¿no? Que
Claro.
pusieron autobuses y todo eso, digo, no me extraña, no me extraña porque es una salvajada. Ahora también te digo que es que, o sea, sobre todo han subido muchísimo las autocaravanas y las furgos. Eso es una
Sí.
pasada. Pero bueno, en el refugio que dices, claro, son como valles más pequeños, menos conocidos y tal, ¿no? Pero es que yo vivo en un pueblo pequeño y nos pasa lo mismo, ¿eh? O sea, y hablando, de hecho, tuvimos una reunión hace no mucho en el ayuntamiento, que aquí el ayuntamiento es de 7 pueblos pequeñitos, ¿no? Y había gente que se quejaba de eso, que decía, joder, es que me aparcan en la puerta del garaje, luego yo voy a sacar, no puedo sacar la leña, no puedo esto, ¿no? ¿No? Como, claro, pues son sitios que evidentemente, o sea, vivo en un valle que no tiene, no está preparado para el turismo, ¿no? Entonces, sí que, vamos, lo de la pandemia ha sido un antes y un después en la vida en el monte, yo creo. Sí.
Yo llevo ya, bueno, voy a hacer ya 3 años viviendo en la caravana y es cierto que desde la pandemia hemos notado que ha crecido muchísimo y también, bueno, pues con ello estas experiencias también no desagradables, que ves que hay gente que evidentemente tiene esos 2 dedos de frente, ¿no? Y hace las cosas con sentido común, pero también notas, ¿no? Que hay muchas personas que no saben de qué va esto, ¿no? Y que al final, pues los entornos naturales y los pueblos y las personas que habitan ahí son los que tienen, dijéramos, pues, la prioridad, ¿no?
Claro.
Y ellos viven ahí, ¿no? Pues eso, 365 días al año y eso va por delante, ¿no? Hay que respetarlo y igual, ¿no? Que lo que hablábamos, ¿no? De todo este boom de las actividades al aire libre, que está genial, vamos, yo soy una fiel defensora, me encanta invitar a la gente a que vaya a la montaña porque yo creo que bueno, pues gracias a eso pues habría muchas menos pandemias y muchas menos crisis tanto a nivel psicológico como mental, pero hay que hacerlo con respeto, ¿no? Con conciencia sí. Y con delicadeza, porque si no, pues
sí, hombre,
no vamos a cargar.
Si el 99% de la gente que viene, viene con esa filosofía, ¿no? Que comentamos, el respeto al medio ambiente, al resto de personas y tal, pero a nada que te vengan cuatro a entorpecértelo, ¿no? Pues ya te quedas con esos cuatro. Me dices, ha habido 300 coches y ha habido cuatro, que uno se me ha subido aquí, el otro me ha quitado los barriles para entrar y el otro ha tapado las basuras, pero claro, los otros 300 coches estaban bien, ¿no? Entonces, y es verdad lo que dices, que yo también lo recomiendo a todo el mundo, o sea, porque hay mucha gente que cree que, no, es que la montaña, es que yo no estoy preparada físicamente o no. A ver, que la montaña la puedes disfrutar como quieras. O sea, puedes subirte al pico más alto y llevar el cronómetro puesto del minuto cero para ver cuánto tiempo haces, o puedes cogerte un libro, una botella de agua y andar y donde te apetezca sentarte debajo de un árbol a leer. O sea, que al final la montaña está ahí y la podemos disfrutar como queramos. Sí. Tenemos que ser capaces de convivir todas las maneras, ¿no? Y los que van con niños y yo qué sé, hay que convivir.
Pues. Sí, sí, sí. Totalmente. Ana, nos has dicho que has hecho de cocinera, de camarera, que de fontanera. Supongo que también, creo que me contaste que has tenido que palear bastante para quitar nieve. Bueno, que has hecho de todo. ¿Qué te parece si me resumes más o menos un día, ¿no? De la vida de un refugio, ¿no? ¿Qué haces desde que te levantas por la mañana, ¿no? Hasta que te acuestas.
Hombre, pues varía mucho la temporada del año que sea. Sí, varía mucho, porque en invierno, por ejemplo, entre semana estamos una sola, entre semana estamos una persona sola. Entonces, bueno, pues dices, claro, hay poca gente o tal, pero lo tienes que hacer todo. Como estás tú sola, eres tú la misma que coge el teléfono, la misma que está paleando, la misma que entra uno y quiere un café, o sea, pues lo haces todo. ¿Qué haces? Pues levantarte, coger la meteo, lo primero, siempre coger los datos de la meteo y tal. Limpiar un poco el refugio, lo que sea. Si tienes que preparar comidas o cena o algo, pues empezar a cocinar. Si hay nieve, hay que palear. Eso es nuestro deporte de invierno favorito. Ahí a por la pala de oro. Porque, claro, si no abres el camino, al día siguiente está peor y luego te llegan los clientes, te pisan y se te queda peor, más apelmazado. Y, en fin, pues eso. Es parte del trabajo también, lo de darle a la pala.
¿Y qué tal llevas el hecho de que en verano, bueno, pues, y después de la pandemia, pues eso, que el refugio se llene de gente, ¿no? Hasta tal punto, pues bueno, eso, que tengáis que cortar la carretera. Y justo también el nivel contrario, ¿no? De que en invierno, pues a lo mejor no asome un alma por allí, pues porque hay un temporal y... Pues eso, es muy difícil acceder al refugio para hacer montaña. ¿Qué tal lleváis esos contrastes tan bestiales?
Hombre, es que no tiene nada que ver el verano con el invierno. Cada cosa tiene su encanto, ¿no? A mí, por ejemplo, del verano me gusta pues que al final eso, trabajas con gente, hay gente que no la has visto desde el año anterior, o entonces las dinámicas son otras y acabas de cenar y la charlita ahí, pues eso es lo más rico del día, ¿no? El acabarte el vinito ahí o lo que sea después de cenar, pues eso es para mí lo que vale, ¿no? Del día de curro, ¿no? Luego en invierno es otra cosa, que hay gente que te dice, no, pero es que va, y tú sola ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Te aburrirás? Uy, te aburrirás. ¿Qué va? No, no, tú entras en dinámica, ¿no? Y sabes que lo más probable es que hoy no veas a nadie, o al de la quitanieves, igual pasa y pero... No, a mí no sé, me gusta, porque claro, te permite hacer otras cosas que igual llevas todo el verano, eso, a ver si puedo limpiar esto, a ver si arreglo no sé qué, pues te llega una semana que lo que dices, dan temporal, no espero a nadie, no va a venir nadie, que luego casi nunca estás sola del todo, ¿eh? Hay semanas que sí, vaya, pero siempre aparece, casi siempre aparece alguien. Entonces te organizas de otra forma, sabes que es todo el día... pues eso, pues a hacer cosas, ¿no? Pues me quiero ordenar el almacén, pues oye, pues me levanto, cojo la meteo y empiezas ahí con el almacén, o es otro ritmo, claro. Te vas a la cama mucho más pronto.
Es que vas más acorde, ¿no? Con la naturaleza, porque al final él no invita a ellos y anochece más tarde, si pues no hay nadie, ¿no? Pues al final como que te invita a ir a la cama antes.
Claro, y sobre todo porque tienes ocasión. Claro, es que claro. En verano empezamos muy pronto con los desayunos, o sea, tenemos que estar en la cocina a las 6 y claro. Cerramos el bar a las 10 de la noche. Entonces, entre claro. Que cierras, recoges, tal, te preparas los desayunos del día siguiente, cenas tú, pues antes de las 11 y pico nunca te vas a la cama. Y luego a las 5 y pico está sonando esa maquinita infernal. Y lo que decimos que hay veces que te quedas a gusto y, joder, me voy a ir a la cama a la 1. Mierda, ¿y quién da desayunos mañana? Tú y tú. Oh, me libro. Bueno, teníamos una frase, hubo un verano que decíamos, mira, es que entre lo tarde que me acuesto y lo temprano que me levanto, cualquier día me cruzo conmigo misma por el pasillo.
¡Qué bueno! ¿Qué es lo mejor y lo peor para ti de ser guarda?
Pues lo mejor, pues que me gusta mucho el trabajo, me encanta eso, estar donde estás, eso de que tengo una hora libre, te quitas los zuecos, los dejas en la puerta y tienes los pies metidos en un barranco, estás en un hayedo, ¿no? Para mí eso es un privilegio y no quiero que se me olvide nunca el privilegio que es eso. Y lo peor, pues igual la doble vida, ¿no? El que tienes una vida adentro y la tienes que aparcar cuando, o sea, al revés, ¿no? Yo me voy a currar y todo lo que tenga en mi vida se queda entre paréntesis hasta que vuelvo. Y eso que, bueno, ahora tenemos móviles y todo eso, que quieras o no, tienes más contacto con la familia, con la pareja, o porque cuando empezamos no... Empezaban los móviles y claro, pues era otra cosa. Ahora sí que tenemos allí wifi, puedes tener el WhatsApp, aunque no hables, bueno, sí, puedes llamar por WhatsApp y así, es otra cosa, ahora estás conectada, antes no. Antes bajaba uno por compras y, oye, bájate mi móvil a ver si tengo un mensaje o...
Era otra cosa. ¿Y hay algo que haga una guarda que la gente no sepa o no es consciente, ¿no? Porque... Al final siempre vemos esa imagen, ¿no?, cara al público, pero como, por ejemplo, lo de recoger, ¿no?, los datos de la meteo, que es una labor súper importante, ¿no?, del refugio, para dar ese parte a los montañeros o a las personas que se quieren, ¿no?, acercar para evitar, bueno, pues temas de accidentes, o por lo menos que sean conscientes, ¿no?, de lo que se van a encontrar. Aparte de eso, ¿hay alguna función que la gente... pues diga, anda, pues no sabía, ¿no?, que un guarda hacía esto también?
Pues no sé, es que... A ver, hay quien viene y piensa que estás ahí todo el día y si no hay nadie, pues sigues ahí sentada en la barra o de pie en la barra, pero es que lo tienes que hacer todo. Es que lo haces todo. Que no caigan en la cuenta que te toca palear antes de abrir la puerta, por así decir. Pues, no sé, que hay que... Es que lo hacemos todo. Es que lo hacemos todo. Entonces sí que es verdad que depende cómo sean los que vienen, porque ya te digo, hablas con gente de todo tipo, o sea, gente que eso, que lleva yendo a refugios desde que era joven, no sé qué, gente que es la primera vez que llega a un refugio, ¿no?, y piensan, yo qué sé, de otra manera, ¿no?, que sorprende, les puede sorprender, por ejemplo, que les digas que se pongan la mesa.
Claro,
pues hay gente que no entiende eso.
En un restaurante o en un hotel, sí, o algo, sí, así, ¿no?
Sí, sí, entonces, claro. Pues sí, el funcionamiento es diferente, pero bueno, que se piensen, no sé qué pensarán la gente, eso se lo tendrás que preguntar a los que llegan. ¿Qué crees tú que hace aquí un guarda? No, pero es verdad que muchas veces en los currículums que te comentaba antes, sí que igual la gente te entra diciendo, hoy pues soy un gran amante de la montaña, he hecho no sé qué actividades, soy monitor de alta montaña o yo qué sé, pero en realidad no se da cuenta que, bueno, que está muy bien que te guste la naturaleza, por supuesto, va a ser lo primero que te empuje allá, pero lo que a mí me interesa saber es si no te importa fregar los baños, si tratas bien a la gente, ¿no?, si sabes algo de cocina, si eres manitas, ¿no? O sea, entonces es verdad que hay mucha gente que enfoca el trabajo, que te vienen a pedir trabajo, entonces igual es un poco lo que tú me querías decir, ¿no? Lo que no saben que hacemos, ¿no? Que nuestra misión principal no es subir a ese pico. O sea, porque de hecho cuando estás trabajando no subes a ningún pico. Cuando libras, pues ya, si quieres, sí, ¿no? Pero cuando estás trabajando, pues más en eso, en verano, que pues libras, depende cómo vayan los días, siempre procuramos que todo el mundo libre un par de horitas al día. Pero claro, igual has trabajado 14. Entonces ese par de horitas, pues muchas veces quieres, bueno, pues sí, darte un paseíto, tomar un poco el aire y luego tumbarme un ratito a estirar las piernas, ¿no? Pegarte una duchita o yo qué sé.
Pues está hablando entonces, ¿no?, de que para trabajar en un refugio tienes que tener como un perfil un poco multidisciplinar, ¿no? A lo mejor, no sé, una experta en electricidad, ¿no?, o en fontanería, pero sí saber un poquito de todo, ¿no? Y que al final, pues no, pues que no te importe, ¿no?, arremangarte y ponerte con lo que sea, ¿no? Porque
claro,
puede haber imprevistos de todo tipo. Pero a
claro,
nivel psicológico, emocional, ¿cómo crees que tiene que ser esa persona o qué tipo de persona crees que estaría a gusto en un trabajo así? Supongo que, bueno, pues que por lo que me cuentas, ¿no?, que le guste estar en soledad, pero que también tenga un poco de don de gentes, ¿no? Por ejemplo, podría ser
claro,
una característica.
Es buena definición, sí. Es buena definición. Sí, bueno, a ver, si vas a trabajar en el refugio todo el año, porque es verdad que es en invierno cuando te toca quedarte sola. El resto del tiempo, pues está muy bien saber hacer equipo, ¿no? Un poco trabajar con los compañeros, ¿no? Y luego eso, pues la mente un poco abierta, por lo que te digo, porque te viene un público muy diferente. Te viene el ultramontañero y te viene el que te dice, pero y a ver, ¿por qué no hacéis migas? ¿O por qué no me puedo comer un chuletón? Pues no, pues hay lentejas y pollo, y hay lentejas y pollo. Entonces es verdad que pues tratar un poco con todo tipo de gente. Sí, es
¿Viene
muy
gente,
importante, sí.
¿Viene gente de fuera, de otros países?
Sí.
Aparte de franceses, que entiendo que esos eran más habituales.
Sí, franceses mucho, por supuesto. Pero gente de toda Europa, sí. Viene, cada vez hay más gente de extranjera, sí. Y ahora con esto, con la, bueno, ahora, la senda de Camille también es algo, me imagino que has oído hablar de ella, ¿no? Ya
Sí.
Llevamos un montón de años, no sé cuántos años ya llevamos con la senda de Camille, 10 años, igual, no sé. Pero bueno, eso quiero decir que también ha hecho mucho. Que el crear esa ruta, pues sí que ha hecho, yo creo, más fácil que se acerque más gente. Porque ya tienen algo definido, ¿no? Ya dicen, mira, pues sé que puedo ir una semana a hacer esto, tal, lo que voy a hacer, lo que tardo, de aquí a allá, ¿no? Pues que cada vez creo que está un poco más en auge eso, ¿eh? Que la gente no, como íbamos antes al monte, que yo que sé, te cogías la mochila camino para arriba y bueno, si voy a este pico, voy a este pico, o si no, ¿no? Entonces, ahora la gente como que lo tiene todo más organizado, ¿no? Normalmente ya todo el mundo viene con reserva, ¿no? Y sí, del extranjero, o sea, hacer la senda de Camille, es que viene un montón de gente, sí.
La senda de Camille, la verdad que a mí me gusta también mucho recomendarla, ¿no? Porque al final es una travesía de montaña que no es complicada, ¿no? Que pasa por varios refugios de la zona que, como bien dices, pues se pueden ir reservando y no son grandes palizas, bueno, lo puedes acoplar, ¿no? Más o menos y hacerlo pues 3, 4 días o incluso una semana, pero tiene ese encanto, ¿no? De vivir la montaña, ¿no? De ir viviendo con una mochila, de darte cuenta pues de lo bien que te hace estar en esos parajes y de lo poco que necesitas, ¿no? Para vivir. En este podcast también ha pasado Patricia Vizcarret, que,
sí, de la
que
ruta.
También es La ruta de las golondrinas, es otra de esas rutas, ¿no?, que creo que son maravillosas y que también pasan por el refugio de Linza y bueno, pues que yo creo que pueden ser dos ideas estupendas y maravillosas, ¿no?, para este verano, porque bueno, pues la conexión con la montaña y conocer estos parajes son vamos estupendos. Cuéntanos un poco más del refugio de Linza, porque estamos hablando todo el rato del refu, pero estamos dando por sentado, ¿no?, que la gente que nos está escuchando sabe dónde está, cómo acceder. Cuéntanos un poco más del refugio.
Eso, sobre eso, sobre situación y así, pues en el
sí.
Valle de Ansó, el primer valle de Huesca, pues se puede llegar pues o desde Ansó o desde Isaba.
Ansó, estamos hablando que es Aragón, es Huesca, y Isaba ya estaríamos
Isaba
hablando
ya es el último valle navarro, digamos, ¿no? El valle del Valle de Belagua, y Ansó, pues el primer valle aragonés.
Entonces, y lo bueno que tiene es lo que decías, ¿no? Que está comunicado por carretera, que es de fácil acceso, y que además, pues bueno, pues contáis, aunque dejemos claro, no es un hotel, pero sí que tiene muchas comodidades, ¿no? Porque en ese sentido, pues ya hay agua caliente, ¿no? Que esto hace unos años era más difícil de conseguir. Tenemos internet, wifi. O sea que es un refu guay, muy pro ya.
Sí, hombre. A ver, es que, no sé, yo también, ya te digo que no soy la tradicional montañera. Entonces, mis experiencias en la montaña, yo las, cuando he hecho travesía, he hecho varias veces con ovejas. me he ido varias veces de trashumancia. Entonces,
de trashumancia, qué bueno.
Y a mí me encanta dormir al raso con las ovejas y... Entonces después me fui a hacer la senda de Camil y digo, es que esto es vida.
¡Esto es un lujazo!
Mira, ¡hombre! Llegas a la hora que llegues, te tienen una cervecita fresca, tienes una ducha para pegarte, una cama para dormir. ¡Esto es vida! A ver, que lo de las ovejas es otra cosa, ¿no? Y no lo menosprecio ni mucho menos. Pero te quiero decir que eso, que al final lo que dices es que te permite... pues disfrutar de todo tu día, que tu única preocupación es que tienes todo el día para llegar de un sitio al otro. Entonces, no sé, pues lo que dices, sí que tenemos eso de todo, pero es que ¿qué más necesitas, no? Wifi y todo eso, es verdad que en el refugio, y yo en los que he estado y así, no es para el público, ¿eh? El wifi, o sea, es para trabajar y así, ¿no? Para uso interno. Pero bueno.
Pero sí llega la conexión, ¿no? O sea, sí que...
Bueno,
puedes...
allí tenemos... No, la gente no. El público no se puede enchufar. No, porque entonces sí que no daría de sí. Y entonces
No, pero no digo a la línea o a la conexión del refugio, sino que si yo voy con mi teléfono, que tengo conexión.
No.
¿No?
No.
No, no hay cobertura allí.
No. Todo llegará, ¿eh? Acabarán poniendo.
No,
pero,
que no llegue. Que no hace falta, no estoy pidiendo. No hace falta.
Ya,
no,
pero
quería que sí que llegaba, fíjate. Es que muchas veces yo cuando estoy en la montaña no saco el móvil, no soy consciente de si hay o no hay cobertura, pero creía que al estar tan, entre comillas, cerca de Ansó y por carretera y tal, creía que sí que pues que podrías acceder a, vamos, que tendrías cobertura.
No, tenemos una antena para el teléfono y otra antena para la wifi. O sea, tenemos dos antenas, las dos cosas van por satélite. Pero claro, es para uso interno nada más, porque si haces eso, la clave abierta, o le das la clave a la gente, pues se te ponen a descargar, a mandar fotos, a movidas, y luego tú vas a abrir un correo y vas a tener que estar esperando 3 horas para que te abra el correo, ¿no? Entonces no se puede. Y por otro lado, pues ¿qué quieres que te diga? Es que igual es nuestra parte romántica, ¿no? Pero es que se habla mucho más. Es que hablas mucho más con la gente si no tienes teléfono.
Total. No, o sea, es que es el momento de desconectarte de la tecnología, o sea, y te lo ponen fácil, o sea, es que es lo mejor, ¿no? Por lo que tú dices, porque al final si no puedes, pues ya sí que no te queda otra más que,
queda
pues
más
eso,
remedio,
pues
que
disfrutar
mirar
del entorno, de la gente.
Y a ver quién tengo al lado, pues bueno, oye, ¿y qué tal te ha ido el día? Claro, si estuvieras chateando con tu cuñado que está a 300 kilómetros, pues no le preguntarías al de al lado qué tal le ha ido el día, porque te lo estaría contando tu cuñado. Entonces, pues yo creo que sí que eso sigue siendo pues un poco, por lo menos desde casa lo vemos así, ¿no? La parte romántica. Sí que es cierto que cuando hay algún problema, que alguien se ha perdido, que tal, entonces sí que echas en falta el que no haya cobertura, ¿no? Pero a la hora de relacionarnos, el ambiente que se crea en el refugio, cuando enciendes el fueguico y la gente se sienta alrededor, charlando, tal, pues es que eso
Eso
es lo
no
que
se
te
paga
hace.
con dinero,
Claro,
vamos, es...
eso es otra cosa, es otra
Sí,
cosa.
sí.
Sí.
Totalmente de acuerdo. ¿Y ahora qué dices? Pues eso, que hay veces que la gente se pierde o hay algún tipo de rescate. Ahí también tenéis que intervenir, ¿no? Ahí también sois un gran apoyo para los equipos de rescate, ¿no? Que por si necesitan pues información
Sí,
o echar mano de alguien.
sobre todo el teléfono. Claro, sobre todo es el punto de unión por eso, ¿no? Por el teléfono. Pero sí, claro que
Porque en Linza también está una estación, ¿no? Que creo que Montaña Segura instala una
y
estación
una
para
emisora.
dar.
Sí, hay una emisora, pero yo la verdad que desde que está instalada no la hemos usado, prácticamente. Porque claro, eso ya tiene que ir el montañero con su emisora, buscar el canal, la frecuencia en la que emite y tal. Y de momento, yo mientras, sí, el último año creo que lo pusieron, pues el último año así, sí. No, no lo he tenido que usar así para emergencia. Antes sí, hace
Bueno.
años sí que teníamos una emisora también, porque no teníamos internet, evidentemente. Ni el teléfono teníamos por satélite, teníamos un track, o sea, de esto que repite la señal, llegaba a la cobertura hasta el camping de Zuriza, abajo a 5 kilómetros. Entonces, como que rebotaba no sé dónde tal, y nos llegaba la señal, pero fallaba muchísimo, entonces, sobre todo cuando viene mal tiempo, lo que sea. Entonces, sí que antes con las chicas que trabajaban en el camping, que también estaban más siempre y eso, pues te podías comunicar con la emisora. Pero ahora la verdad es que cuando la han puesto eso, los de Montaña Segura y eso, de momento yo no la he tenido que usar. Sí que es cierto que una vez sí que bajó uno preguntando porque sí que había intentado contactar con nosotros por la emisora, pero por lo visto la llevaba en otra frecuencia o algo así. Entonces no, no pudo, no pudo. Pero sí, en los rescates lo fundamental es eso, somos el punto ahí neurálgico porque, pues claro, es donde acaba la carretera, donde te puede llegar la ambulancia, donde te puede llegar la Guardia Civil. Y el teléfono, que es súper importante, claro.
¿Estáis más o menos conectados todos los refugios del Pirineo, por lo menos Pirineo Aragonés?
¿Cómo conectados?
Pues si tenéis de alguna manera reuniones o contacto o algún tipo de coordinación en actividades.
No, yo creo que más los refugios que son de la Federación. Sí que están como más unidos entre sí. O sea, nosotras, por ejemplo, pues sí que tenemos contacto, pues que me falta alguien de Belagua, me falta de Gabardito, tal. O sea, nos llamamos, nos
Los
conocemos,
que
¿no?
tenéis cerca, claro.
Claro. Y luego eso con la ruta de las golondrinas, con la senda de Camil, también, pues ahí hacemos nuestros pequeños grupos. Entonces sí que a mí me falta un cliente de la senda, por ejemplo, pues llamo a Marta. Oye, Marta, ¿sabes si este ha salido a tiempo, o sea, si llevaba algún retraso por algo, porque me dices, no, pues mira, resulta que va uno y llevaba unas ampollas del copón y ha dicho que nada, que llegarán tarde. Bueno, pues vale.
Que
O
estás atenta.
sí. Entonces sí que ahí con la ruta y la senda tenemos contacto diario, diario, constante, sí.
Has mencionado a Marta, que supongo que será otra chica, otra mujer que trabaja también en un refugio. ¿Sabes más o menos el porcentaje de mujeres y de hombres trabajando en refugios? ¿O crees que cada vez va en aumento el porcentaje del género femenino en este tipo de trabajos?
Sí, yo creo que sí, que va en aumento. Marta, de todas formas, es la que organiza la senda de Camil. O sea, ella no está directamente trabajando en un refugio,
Ah, vale.
pero bueno, es la que gestiona todo el tema de la senda de Camil, sí. Pero sí que es verdad que yo creo que cada vez hay más mujeres. Y en cuanto a público también, porque cuando yo llegué, yo trabajaba y estaba siempre con hombres. Cuando recuerdo la primera chica que entró conmigo, yo estaba encantada. Sí. Bueno, Benny luego se dio cuenta y dice, ostras, pues yo creo que es que al final las mujeres va a ser que limpian mejor y... Bueno, ha habido muchas mujeres, o sea, sí, en Linza hay muchas mujeres trabajando, sí. Y en general yo creo que también. Pero en cuanto a público, es verdad que yo me he dado cuenta al cabo de los años que al principio, eso, veías, tenías el comedor lleno, ahí cenando 70. Y hay 63 hombres y 7 mujeres. Ahora está más parejo. Ahora ya
hay que alegría, sí, Ana.
Y muchos grupos de mujeres solas, por supuesto. Sí, sí, sí.
Qué bien. Claro, poco a poco vamos ahí encontrando nuestro hueco y haciendo las cosas, bueno, pues a nuestra manera y bueno, pues la montaña también es nuestro espacio, por supuesto. Hoy hemos pues estado sí. hablando también un poco del perfil, ¿no? Del que hay que más o menos, ¿no? tener para poder disfrutar de ser guarda en un refugio, ¿no? Pues de más o menos cuando se tienen vacaciones o periodos de descanso. Y también me gustaría preguntarte por una cuestión a lo mejor un tanto más peliaguda, que es el salario, ¿no? O sea, de que creo que también es una variable importante para, pues, de alguna manera plantearte, ¿no? Si puede ser un trabajo interesante para aplicar. ¿Nos puedes decir más o menos baremos para hacernos una idea de por dónde van los tiros?
Bueno, pues el salario viene a ser como en cualquier otro trabajo, ¿eh? Lo que pasa que la ventaja, por así decir, que tienes es que, claro, yo ahora en invierno, por ejemplo, trabajo 10 días sí, 10 días no. Yo cobro el salario igual. Si este mes me toca trabajar 20 días y librar 10, o al revés, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un sueldo mil y pico, pues como en cualquier otro sitio. Y bueno, la ventaja que tienes es eso, que cuando trabajas todo junto, trabajas muchas horas, todos los días seguidos, y luego cuando descansas todo junto. Entonces al final echas un poco el cómputo y bueno, pues te viene a salir parecido a que si trabajases en un trabajo normal, ¿no? Bueno, en horas a veces echas cuentas en verano y dices, pues no sé, si en horas me sale. Pero bueno, pero también me parece eso, que el hecho de comprimirlas a mí me parece un lujo que tú luego en verano tengas eso, pues en verano solemos hacer una semana sí y una semana no, por eso, porque como trabajas mucho, pues también tienes que descansar, ¿no? Porque es cierto, yo no sé si son ya los años, sí, creo que tienen que ver los años, pero ya llego a casa y el primer día solo regar en la huerta y descansar, no hago más, ¿no? Pero que sea agosto y tengas días libres trabajando en hostelería, pues también es un lujo. También es un lujo. Entonces, vamos, yo no creo que nadie vaya a trabajar de guarda con el objetivo de enriquecerse, pero te permite llevar una vida muy, muy buena, ¿no? En ese sentido, que dices, bueno, cuando trabajo no gasto y luego cuando salgo, pues bueno, pues tengo tiempo y dinero para gastar. Entonces, por esa... Es estupendo. Luego, claro, yo te estoy hablando que soy una mujer independiente, sin cargas, ¿no? Luego ya si dices, no, es que tengo niños, tengo... Bueno, yo de hecho no he tenido niños tampoco. Pero, claro, sí que hay parejas que los tienen, ¿no? Trabajando de guardas. Pero bueno, ya es otra cosa.
Sí, ha habido familias que han tenido niños en refugios, o sea que es compatible también, ¿no? Entonces la crianza con ser guarda.
Sí, bueno, yo conozco los de Gabardito lo llevan una pareja y sí que han tenido un niño, pero claro, son ellos los que lo llevan. También no es lo mismo. No es lo mismo ser empleada, ¿no? Que gestionarlo tú. Tú eres la jefa, tú eres la dueña, pues tú verás si ahora me voy con el niño y que trabaje otra o no, ¿no? Si tú eres empleada, tú tienes tus horarios y tienes que cumplir, ¿no? Está claro. Entonces, pues sí que es más complicado.
Ana, y para terminar, una pregunta que también me hace mucha gente Y es el tema de los animales, ¿no? Y además yo creo que tú también eres un amante de los animales. Y es por qué no pueden estar, ¿no? Los animales en un refugio, siendo que, jolín, pues al final, ¿no? Somos todos amantes, ¿no? De la naturaleza, y eso también implica, ¿no? Al reino animal. Y muchas veces, bueno, pues si vamos con nuestro perrete a la montaña, pues es una lástima, ¿no? Porque no podemos hacer esa travesía, por ejemplo, de la senda Camil si no tenemos un perro. ¿Cuál es el motivo? Porque yo es algo que no sé tampoco dar explicación.
Ya, pues yo la verdad es que sí, o sea, bueno, ya has visto las fotos que te he mandado, mi mundo son perros, gatos, caballos, vacas,
Claro.
ovejas, lo que haya, pero es cierto que en un refugio es muy importante que lo compartes todo, compartes la habitación, compartes la mesa, compartes el comedor y todo el mundo no tiene por qué gustarle ni o sea, no sé, y te pueden gustar, pero no me gusta que me esté babeando mientras yo estoy comiendo, o me dan alergia y yo tengo que dormir al lado de una persona que ha venido con perro y yo tengo alergia, no puedo respirar si tengo un perro cerca. Entonces, yo creo, es mi teoría, que es por eso que no se permiten los perros en los refugios así en general. Es una pena
No
también,
sé.
¿eh? Y de hecho me
Sí,
han
porque
metido
a
en
lo mejor
follones,
que no
pero
lo sé, que yo estoy hablando por hablar, pero no sé, a lo mejor sí que se podría limitar a, pues eso, a dos o tres, ¿no? A lo mejor quien hiciera reserva con tiempo o algo así. Pues no sé, porque en Linza hay bastantes camas, ¿no? Creo que son 3 o 4 habitaciones y 70 y pico camas, puede ser, o me lo estoy inventando.
sí, no, ahora se ha quedado en 78 plazas, me parece que teníamos, sí. Había 3 habitaciones pequeñas, bueno, pequeñas, pues de 6, 7, 10, y luego hay una de 15, otra de 18 y otra de 20. Pero también es que es súper complicado, la verdad, porque hacemos el Tetris, que le decimos. Claro, depende de la
Claro.
gente que tienes, pues dices, bueno, pues en esta ahora puedo, y bueno, y ahora con lo de la pandemia y los aforos y todo eso, ha sido, vamos, o sea, hacer el cuadrante de las habitaciones era un auténtico reto. Entonces, claro, eso tampoco puedes tener en cuenta, tampoco puedes saber. O sea, yo puedo prepararte a ti que sé que venís 3 personas y un perro, y digo, bueno, pues les voy a meter en una habitación pequeña y luego meto a otras 2 personas nada más. Luego resulta que esas 2 personas que me llegan, a una le dan pánico. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esa
Sí,
gente?
que es difícil la gestión, sí.
Claro, y luego la limpieza también influye, porque en el refugio. O sea, las camas tienen una sábana. Bueno, antes poníamos una manta, una almohada. Ahora confío que este verano ya se pueda volver a hacer así, porque claro, con la pandemia tuvimos que quitar todo eso, ¿no? Pero claro, en principio tú esas sábanas son fundas de colchón. Cada uno tiene que venir con su saco de dormir, no las quitas a diario. Si duermen perros, pues yo no sé si tú tienes a tu perro educado y va a dormir en el suelo o se
Claro.
va a subir a la cama contigo o no, ¿no? O sea. Entonces implicaría más trabajo, pero y luego sobre todo eso, que es todo compartido, que es todo compartido. O sea, y yo voy por ahí, a mí me gusta ir donde yo pueda llevar a mi perro, ¿eh? Pero si voy y no puedo llevar a mi perro, pues me voy en la furgoneta y duermo con el perro en la furgo.
Claro.
O sea.
Sí, era justo eso lo que te iba a comentar, ¿no? Que es igual que el caso, ¿no? Del mundo camper, ¿no? Que estamos hablando, que pues hay gente muy civilizada y gente que no lo es tanto, y que al final, bueno, pues con los perros pasa lo mismo, ¿no?
Sí,
Que hay gente que.
y es verdad que muchas veces hemos tenido problemas que te viene alguien y no, el mío va, el mío yo, pues lo dejo aquí atado en la puerta. No le puedes dejar al perro atado en la puerta. O sea, por la noche hay animales, están en la montaña, entonces tienen un zorro a 30 metros, ¿cómo no va a ladrar ese perro? ¿No? Y encima, además, en Linza está montado así que en la puerta, o sea, encima de la puerta dormimos los guardas y la gente, digamos, para la otra esquina. Entonces, muchas veces, el único que no oye ladrar a su perro es el dueño, ¿no?
Claro,
Y claro, lo tienes ahí abajo, o incluso que nos ha pasado, que ya te digo, que yo como soy tan excesivamente moñas a veces con los bichos, ¿no? Pues una vez me pasó con un perro pequeñito. que pues hacía mal tiempo y tal, y no le querían dejar a dormir en el coche, que lo iban a dejar en la entrada. Bueno, pues no hay mucha gente, no hay demasiada gente. Bueno, pues hay. Y yo fui y le puse un cartoncito para que no esté en la baldosa, le pongo el cartoncito, le pongo una mantita, no sé qué. Y era la verdad es que era un perro diminuto, o sea, que tendría un perro de, qué sé yo, de 8 kilos. Pues hubo una pareja que durmieron en el coche, porque ellos llegaron tarde, abrieron la puerta y el perro les ladraba. Y ellos tenían miedo. Y ellos no sabían si el perro es grande, pequeño, está suelto, está atado, ¿sabes? Y al final, por dejar dormir a un perro donde las botas, tuve una pareja durmiendo en el coche, ¿sabes? O sea, que es que yo... Y eso fue culpa mía por dejarles, ¿no? Pero claro, ves ahí a la gente y, jo, pero si es que si no hace nada, si... y lo tocas y dices, si es que es un amor de bicho, claro que sí. Pero es cierto que luego... Es eso, es que tenemos que convivir.
Sí, es que tenemos que convivir. Al final son...
Sí, y soy la primera, de verdad, que yo fui a la ferretería, que yo decía, lo que me duele, nunca me ha dolido tanto comprar algo. Dame una pegatina de esas que pone tachado el perro. me dolió en el alma ser yo la que ponga la pegatina de prohibido perro. Pero, y es verdad que todo el mundo no respeta igual, y hay quien entra en el comedor con el perro, y entra con el perro suelto, y lo que te digo, el otro se está comiendo un plato de huevos y va y se le planta las patas en la mesa. ¿Sabes? Es que no estamos tan avanzadas, yo creo, para convivir gente que le gusta y gente que no le gusta. O sea, y es una pena, ¿eh? Y es una pena, porque ya te digo que yo, a mí me encantan y son mi vida y procuro ir donde puedo. O sea, he hecho la senda de Camille y no le he llevado, evidentemente, no podía llevarle, pues no puedo. Pero si hubiera podido llevarle, me la habría gozado más aún, ¿no?
Claro.
Pero es así, tú tienes perro también.
No, pero mi hermana sí, para mí pues es eso, mi perrisobri, vamos, o sea, lo quiero pues sí, un montón. Y me gustaría pues eso, llevárnosla, ¿no? Cuando hiciéramos alguna travesía y tal. Y ella también me pregunta mucho, ¿no? Y, oye, ¿qué puede hacer? ¿Qué rutas puede hacer? Y claro, bueno, pues te das cuenta que pues entre las restricciones, ¿no?, de parques nacionales, de tal, y dices, jolín, qué rabia, ¿no? Pero bueno, que sí, que es así, hay que respetar la norma y bueno, pues poquito a poco encontraremos, ¿no?, la manera de estar todos pues en armonía. Ana, antes de despedirnos, que ya llevamos ya casi una hora hablando, porque hemos estado hablando efectivamente de la senda Camille y la ruta de las golondrinas, pero estas son actividades que se pueden hacer, bueno, pues a partir, dijéramos, de 3-4 días, que, bueno, pues se puede alargar incluso a una semana, ¿no? Porque si te empiezas a subir picos y tal, bueno, te puedes estar allí una semana. Pero, ¿qué actividades hacemos o qué excursiones hacemos si solo tenemos un fin de semana, ¿no? O un día para ir a Linza. ¿Qué hay en el entorno para poder disfrutar?
Bueno, pues desde ahí se suben a muchas cimas. La más mítica, por así decir, es la Mesa de los Tres Reyes, ¿no? Pues es la más famosa y así. Pero tienes picos pues más accesibles, más cortos, por así decir. Entonces te puedes hacer, bueno, mucha gente, por ejemplo, igual viene el viernes a la noche, pues el sábado te coges y te haces la Mesa de los Tres Reyes, o el Petrechema, o el Acherito, no sé, pues alguno un poco más así. Y luego que el domingo te tienes que ir antes, pues te das una vuelta por el Bosque de Gamueta, por ejemplo, que es un recorrido también circular, que lo que te digo, está súper demandado ese tipo de... Y es muy accesible para todo el mundo. Lo puedes hacer con niños, lo puedes hacer en verano, en invierno. En verano es súper gustoso porque vas por bosque y es todo con sombra y tal. En invierno, que dices, está el monte chungo que no puedes ir porque hay riesgo de avalanchas, qué tal, pues puedes ponerte las raquetas y darte un paseico a gusto por el Bosque de Gamueta. Luego está el Chamanchoya, ¿no?, que es otra cima que en hora y media estás arriba y es muy agradecida por eso, porque está muy cerquita y claro, a nada que subes, sin que llegues a subir siquiera a la cima, tienes unas vistas. Claro, ves todo Alanos, ves la parte de Larra, tal. Entonces es una cima muy agradecida o para gente que empieza, ¿no? Que dices, bueno, pues quiero subir a una cima, pues es muy buena esa, la Paquiza también. Entonces, bueno, pues tienes lo que quieras. La verdad que como se puede eso, subir a varios pues depende del día que tengas y las ganas que tengas, puedes hacer una cosa u otra.
Genial, pues lo vamos a dejar todo esto apuntadito, porque yo creo que son sugerencias muy golosas para este verano o para el resto del año. Ana, muchísimas gracias. Cuéntanos dónde podemos reservar o conseguir más información del refugio, pues para ir y disfrutar en persona, ¿no? Antes de despedirnos de, pues eso, de todo esto que hemos estado hablando.
Bueno, pues las reservas y así, cualquier consulta por teléfono o por email. Si quieres te digo el teléfono.
Venga.
974-34-8289. Ese es el teléfono y el correo refugiodelinza, todo junto, todo seguido, @gmail.com.
Genial, Ana, pues millones de gracias. Ha sido un placer charlar contigo.
Igualmente. Gracias a ti por hacernos visibles.
Y muchas gracias a ti también por habernos acompañado hasta el final. En activewoman.es te dejaré colgados todos los enlaces relacionados con esta entrevista y te recuerdo que para conocer el detalle de los viajes ActiveWoman tienes que entrar en la página web activewoman.es y apuntarte a la comunidad ActiveWoman. Además, recibirás un regalico al suscribirte, un ebook con 10 ideas para hacer actividades al aire libre con gente nueva, tengas el nivel que tengas. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.